decidimos llamar a Gabriel Zurdo, especialista en seguridad informática. Gabriel, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap.
¿Cómo te va, Seba? ¿Qué decís? Buenas tardes, muy bien.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, esto es así. ¿No son tan seguras como dicen serlo estas aplicaciones?
Sí, a ver, efectivamente. Primero, digamos, como título general, la realidad es que digitalmente hablando no hay absolutamente nada seguro hoy. Esto es algo que tenemos que aceptar y el ejemplo más gráfico es el que vos dabas. Estas plataformas, Sebastián, no estaban diseñadas y pensadas para el tratamiento que se le está dando desde que apareció la pandemia. Primero. Segundo, lamentablemente muchas de estas plataformas hace rato que vienen sufriendo hackeos, intrusiones e intercepciones. Para seguir con los ejemplos, te podría decir que la semana pasada experimentamos alrededor de entre 15 y 20 mil videos producto de la utilización de Zoom Enterprise, la versión paga de Zoom, no la gratuita, que estaban, si sabías buscar, pululando en internet. Zoom se tuvo que disculpar a partir del momento en que tuvo que reconocer que filtra o filtraba, ahora dicen que lo remediaron, los datos permanentes, los datos de conexión, tipo de dispositivo, con quién interactuás, de cada sesión, y se los pasaba en principio solo a Facebook. Existen sospechas de que a otras marcas más, pero el gran problema es el que vos indicabas al principio. Desde el punto de vista de ciberseguridad, estas plataformas tienen en su diseño conceptual un problema funcional, que es no están preparadas para mantener la privacidad. Solo estaban diseñadas para, como dijiste vos, interactuar y conectar desde el punto de vista social a dos personas o a un grupo de personas que necesitaban reunirse para hablar de alguna cuestión laboral bastante superficial.
Claro.
El problema que nos encontramos ahora es que antes de que lo internaran, lo vimos a Boris Johnson haciendo una reunión de gabinete a través de Zoom, y podríamos multiplicar la cantidad de políticos y gobernantes que lo estuvieron haciendo, y hace muy pocos días nos desayunamos, o por lo menos los medios se desayunaron, de que podés comprar credenciales de usuario de Zoom en la Deep Web por $0.2, por 20 centavos de dólar, y hasta, si querés, si lo conseguías, también te los regalaban.
¿Qué serían estas credenciales para aquella persona que no entiende?
Usuario y contraseña. Ahora, claro, el gran descubrimiento para muchos, y te recuerdo, Sebastián, la internet que vemos en la superficie es la que Google nos deja ver. El 90% de las 5.000 millones de búsquedas que se ejecutan por día, el 90% las accedemos a través de Google, pero a su vez solo vemos el 10% de la existencia de internet. El 90% es la Deep Web y la Dark Web, y en ese repositorio hay mucha más información y recursos para acceder, por ejemplo, a cuentas robadas de Zoom. Entonces, el problema al que nos enfrentamos, ¿con qué tiene que ver? Con que la pandemia o la situación, por lo menos para los tecnológicos, nos hizo permear la sensibilidad de la gente a trabajar en teletrabajo. Los que somos tecnológicos, en mi caso hace más de 25 años que trabajo en tecnología, estamos acostumbrados o habituados. La realidad es que, y para darte una estadística, en el caso de China, que fue el primer país que experimentó esta situación, se quintuplicó la demanda de videoconferencias a partir del mes de febrero, y lo que estamos viendo a nivel mundial es lo mismo, cuando lees una estadística muy sencilla, y es que la mitad de la población mundial está en cuarentena y un porcentaje muy alto está haciendo teletrabajo. Ahora, claro. Seba, también es importante entender esto. Teletrabajo o telecomportamiento, como decimos nosotros, no es solo videoconferencia, es home banking, pedir comida, los chicos que están recibiendo lo que hasta ahora llamábamos enseñanza online y que estamos experimentando por muchísimas consultas que estamos recibiendo, que la enseñanza online tal y como estaba pensada hasta antes de coronavirus era una cosa y a lo que vamos a tener que enfrentarnos dentro, probablemente dentro de un par de meses va a ser otra, porque hay una cuestión que nosotros llamamos de resiliencia, es la capacidad de recepción de los chicos y de los jóvenes universitarios a recibir conocimiento en formato digital 100%. Hasta ahora, el tema era puntual y referido a teletrabajo en Argentina. En Argentina, de la población laboral activa, solamente el 10% hacía teletrabajo entre 1 y 2 días por semana. La tendencia es que hay una hiperdemanda del contacto digital, social, laboral y educativo, y esta es la frutilla del postre. La tasa que tenemos de ciberdelitos aumenta exponencialmente a partir de qué, de lo que primero te comenté. Las plataformas de videoconferencia no estaban preparadas para autenticar identidad. Segundo, los millones de chicos en todo el mundo que están sentados mucho más tiempo adelante de un dispositivo digital que hasta hace un mes y medio. Tercero, la cantidad de compañías que de un día para otro mandaron a trabajar a la gente desde la casa y no tienen preparada la infraestructura de manera segura. Y cuarto, y más importante, el delito más popular, el ciberdelito más popular que está haciendo otra pandemia, decimos nosotros, es el phishing. ¿Sabés qué? Para la gente que nos escucha y no sabe, phishing es, yo te mando ahora cuando cortamos, Seba, un mail que diga Radio High, pero en vez de con J, con G, pero con la misma estética, y exactamente una copia de la página original de la radio. Y te digo, Sebastián, ganate un viaje a Cancún, pero poneme usuario y password. 7 de cada 10 usuarios intentan explorar de qué se trata, y de esos 7 que exploran en el link, en la URL, 4 cargan su usuario y su password. Entonces, como corolario, entre el 15 y el 30 de marzo aparecieron 2.000 sitios falsos de Zoom, páginas web o aplicaciones para descargar desde smartphones que suponían ser plataformas Zoom que te pedían todos tus datos de acreditación como usuario, user ID, password y en algunos casos una tarjeta de crédito. Esto es a lo que nos enfrentamos, múltiples situaciones que dan por tierra con lo que vos decías al principio. No es que no son tan seguras. Seguridad 100%, olvídense, esto es una falacia, es una fantasía. Y de aquí en adelante tenemos que aceptar lo siguiente. Hoy tenemos cada uno, yo estoy en mi casa trabajando remoto, muchísima de la gente que nos está escuchando está conectado y asistiendo a webinars y a clases remotos, telemedicina y demás. Tenemos una endisca, una ranura por la que nos estamos conectando desde nuestra casa al planeta. Esa ranura, esa endisca, se empieza a agrandar porque se expande el consumo de tecnología y de necesidad de conexión. En la misma proporción crecen los delitos cibernéticos y la punta de lanza hoy es la videollamada.
Claro. No, la verdad es riquísima. Los argumentos que da son buenísimos los... A ver, me abrís un abanico de preguntas impresionante porque tanto yo como seguramente los que nos están escuchando en este momento se deben estar haciendo un millón de preguntas a uno mismo, ¿no? ¿Qué recaudos deberíamos tomar frente a esta situación? ¿Existe alguna posibilidad de tomar recaudos para no caer en estas situaciones? Obviamente lo de abrir los mails falsos, eso está clarísimo que no, pero digo, a la hora de hacer una videoconferencia, una videollamada, ¿hay alguna recomendación en particular para hacer? No solo en el hecho, digamos, de exponer nuestros datos, sino, qué sé yo, con el fondo que hay que tener, no mostrar mucho de su casa. ¿Uno tiene que preocuparse por ese tipo de cosas? ¿O lo único que importa aquí son los datos, usuario, contraseña y todo lo que uno pueda comprender de justamente la personalidad de uno online?
Sí, a ver, hay, Seba, tres o cuatro situaciones muy de sentido común que rápidamente la gente las va a captar. Pero antes pongo un ejemplo para concientizarlos de esto, que lamentablemente, como el coronavirus, empieza y no sabemos dónde va a terminar. Google, una de las compañías más valiosas del planeta, junto con el resto de las compañías tecnológicas que hoy valen más que una petrolera, más que un banco, está impulsando un algoritmo matemático que predice geográficamente los contagios. Cuando fue el N1H1, la gripe anterior, la aviar, lo desarrolló y ahora lo está poniendo a prueba. Las compañías tecnológicas saben mucho más que los gobiernos de nosotros, con lo cual el gran problema es cómo regulamos esta situación cuando los gobiernos le están pidiendo ayuda a Google y a las compañías tecnológicas. Este es el paradigma que hay que cambiar. Las recomendaciones entonces son mantener la higiene digital. De la misma manera que mantenemos la higiene por el coronavirus. Primero, utilicen y actualicen permanentemente antivirus y antimalware. Antivirus y antimalware. Yo digo siempre que un antivirus, un antimalware es como casarte en el registro civil, en la iglesia o en el templo. Una vez que dijiste que sí, lo tenés que cuidar toda la vida y mantenerlo. Tener un antivirus y no actualizarlo es lo mismo que no tenerlo. Segundo, miren el URL para que no pase lo que les planteé en el ejemplo. www.radiohigh.com.ar. Sean minuciosos cuando les llegue un link o alguna situación que no tengan manera de validar si es verdad o no, ejerciten el escepticismo. Definimos en nuestro laboratorio, nosotros tenemos un laboratorio en donde investigamos y probamos este tipo de cosas, y un nuevo fenómeno que surge de todo esto se llama alucinación invertida. ¿Te pasó alguna vez cuando salís de la radio y vas manejando el auto o vas en el colectivo o en un taxi y llegaste a tu casa y de repente no te acordás qué camino hiciste o cómo viniste a tu casa?
Sí.
Bueno, eso es lo que está pasando en este momento con la hiperatención digital que todos estamos teniendo a partir de esta endija que nos permite comunicarnos. Tenemos un antivirus, ejercitamos el escepticismo, validamos el https://, que el URL sea el Radio High verdadero. Pero lo clave en esto, y mi recomendación más fuerte, es el factor humano, el escepticismo y el sentido común empiezan a ser determinantes. Porque a mí no me cuesta nada, a mí es a nosotros que nos dedicamos a esto hace muchos años, cortar con vos, Eva, y simular un fake WhatsApp y mandarle en tu nombre un WhatsApp a tu productor y decirle: a este flaco no lo llamen más porque no le entendimos nada. Y tu productor va a recibir una máscara igual a la de tu WhatsApp con tu foto y probablemente te lo conteste y vamos a tener la posibilidad de interceptarlo y de que a vos no te llegue. Entonces, dicho esto, y esto no es ciencia ficción, la medida más fuerte, además de, insisto, validen las URL, las direcciones, validen la eficiencia del antivirus y del antimalware, la conciencia que desarrollen respecto de que todo lo que tienen en el teléfono, pantallita de 12 centímetros, que los hombres maduros miramos hasta 190 veces por día en plena cuarentena. La tasa era 120 veces por día fuera de la cuarentena. Ahora aumentó a 190 veces por día. Hace que la alucinación invertida nos convierta en autómatas. Estamos recibiendo inducciones todo el tiempo y ya nos cuesta identificar esa delgada línea roja entre lo que es real y lo que es mentira. Entonces, levanten la cabeza de esa pantallita y pongan los pies sobre la tierra y entiendan esto. Los delincuentes se están apoderando de la información privada y cometiendo una cantidad enorme de fraudes porque estamos todo el tiempo conectados. ¿Y por qué estamos todo el tiempo conectados, además de la cuarentena? Porque el valor de una compañía tecnológica, Seba, radica en la cantidad de usuarios que tiene y la cantidad de tiempo que los usuarios están conectados. ¿Y por qué radica en eso el valor de la acción? Porque esencialmente este es un negocio publicitario. Necesitan saber qué compramos, qué miramos, aunque no compremos en una página de remates o de compras online, por dónde vamos con el GPS, qué taxi tomamos, si invitamos a una chica o a un chico por Tinder, si pedimos pizza de mozzarella o de Roquefort, saben absolutamente todo de nosotros y eso lo necesitan para luego enviarnos las publicidades que tanto odiamos, que nos invaden los banners y en muchos casos, y hagan la prueba, si no me podrían confirmar en este momento, y vos, Eva, sos un testigo, si estuviste chateando con alguien o buscando en Google viaje a, no sé, a Tel Aviv, y de repente te aparecen al otro día o esa misma noche un montón de ofertas de algunas aerolíneas que tienen en promoción un viaje a Tel Aviv o a Kuala Lumpur o a cualquier otro lugar geográfico. Entonces, insisto con esto, la recomendación es el enmascaramiento de la identidad y la apropiación de identidad son baratísimos en la internet, en la blanca, en el 10% de la que vemos, y en el 90% que está en la deep y la dark web. Es barato, es fácil de hacer para los que tienen un poco de conocimiento. Ejerciten el escepticismo, pongan los pies sobre la tierra y no se crean todo lo que ven en Instagram, en Twitter, en mail y en formato digital.
La verdad, Gabriel, impresionante relato, como has explicado todo. Felicitarte porque ha sido un testimonio, creo yo, muy valedero y que la audiencia lo valorará tanto como yo. Estuvimos escuchando realmente muy atentos, así que te mando un abrazo enorme. Seguramente no sea la última vez que hablemos y bueno, ojalá que toda esta situación que narraste sea lo menos peor posible, ¿no?
Sí, esperemos. Hace falta regulación y sobre todo una cosa más. Cuiden a los chicos. Una de los canales nuevos en la pandemia son las consolas de juego. Pedofilia y abuso de menor en internet, en redes sociales y ahora en consola de juegos también es un riesgo adicional. Otro día, si querés, hablamos de cuestiones más positivas de la tecnología, pero es importante generar conciencia en esto. Gracias, Sebastián, por la invitación y cuando quieras estoy a la orden.
Dale, gracias. Un abrazo enorme. La verdad, interesantísima la charla con Gabriel Zurdo, especialista en seguridad informática, a raíz de esta situación donde las videollamadas que tan populares se volvieron en la cuarentena por el coronavirus no son tan seguras como parecen.